Prensa Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre. Un espacio para llevar a los cubanos lo que escribe su vanguardia democrática y el mensaje de lucha de la histórica resistencia en el destierro. Prensa Libre. Un encuentro entre dos mundos de un mismo pueblo. Un programa de análisis y debate entre los periodistas de la isla, sus colegas del exilio y los combatientes por la libertad de Cuba. Prensa Libre. Dirigido por Salvador Romaní Orue.
Muy buenas noches, amado, querido, inolvidable, abatido pueblo hermano. Con ustedes una vez más, Prensa Libre, que es la voz de los que no tienen voz. Ustedes que no tienen voz, la asumimos nosotros para seguir denunciando al mundo las atrocidades y barbaridades que son regla común en el bárbaro régimen castrista. Es un programa de análisis y de noticias. Hoy, como siempre, me acompañan los colegas Eduardo Mantín, Francisco Chaviano, Carmelo Díaz. Y ya vamos a entrar en materia. Materia por lo regular, un poco tristona. Bueno, todo lo que se refiera a este régimen de bandido es triste, es muy triste. Ahora resulta que Díaz-Canel en Argentina ha cometido otra payasada. Ahora está anunciando y que sea un diálogo con los cubanos. ¿Qué diálogo? ¿Qué? Que dé libertad, que permita que todos los cubanos vuelvan a su patria con derechos y libertades. Que el pasaporte cubano no sea el pasaporte más caro del mundo. $400 y $500 cobran estos bandidos por esas 12 paginitas en azul. Pero bueno, vamos a pedirle a Carmelo, a Chaviano y a Mantín que nos den algunas opiniones sobre este entrecomillado envite para un diálogo. Adelante, Mantín.
Bueno, esto no solamente las barbaridades, las incongruencias que comete este gobierno, porque cuando están ahogados, a través de todos estos años, ellos acuden a la emigración o después al cuentapropismo también, que recientemente, hace unos años, existe en Cuba. Solamente para buscar plata, porque no es, como dijo en Argentina el señor Díaz-Canel, que la patria somos todos. La patria somos todos cuando les conviene. Pero un año antes de decir que la patria somos todos, le había dicho a los cubanos que se habían ido que eran hijos de por error. Eran cubanos como nacidos por error. Pero ahora no son nacidos por error, después que está convocando. Ya se le olvidó esa frase.
A él hay que ahora decir que nació una incubadora.
No, pero es que ahora sí son importantes. Esos nacidos por error son los que quiere convocar, si es que deja entrar a todo el mundo, porque las otras convenciones que hubo de la patria de todos,
esta era cuarta, fueron, creo. Esta
sí, la primera fue, bueno, la primera se puede decir que fue en 78, que Fidel reunió a unos cubanos de aquí del exilio, como unos 70 y pico fueron a Cuba, pero realmente como reunión oficial fue en 94 una, en el 95 otra y en el 2004 otra. Y pasaron los años, ya lleva unos cuantos años sin analizar esa cuestión. Pero sería bueno que si la patria es de todos, somos todos, dejaran entrar a todo el mundo, bueno, y que algunos que fueran tuvieran la oportunidad, que si la patria somos todos, que liberen a los presos políticos.
Pero por lo menos le robó el nombre, porque eso fue un documento histórico de la disidencia cubana, al cual estaba Martí Betí Roque, sí, y estaba otro patriota con ese nombre.
La patria es de todos.
La patria es de todos.
Sí, bueno, pero bueno, copian a veces malamente.
Ahora él dice en las informaciones que llegan que hay 4.000 cubanos en Argentina.
Sí.
Bueno, Bueno, Chaviano, ¿qué tú crees?
Bueno, nada.
¿Qué deben hacer esos cubanos? ¿Será verdad que el hombre está invitando, le va a devolver derecho?
Ellos están hablando de la patria de todos, ¿no? Invitando a todos los cubanos. Pero realmente ellos no están, esta invitación es de boca para afuera. Realmente ellos deciden cuál de los cubanos es más cubano, es decir, todos los que están, si les son afines, pues esos son los que realmente invitan. A los que no les somos afines, pues por supuesto que no estamos invitados, ni con nosotros quieren cuento ninguno, y entonces lo que en fin de cuentas quiere es utilizar a esta emigración para que les dé dinero.
Pero perdón, sería muy bueno que nos invitaran.
Sería bueno, pero...
Y que además hiciéramos un programa allá en La Habana, más nada, y lo grabamos, ¿verdad? Pantín, sí. Carmelo, y le echamos pichón, pues. Le echamos pichón.
Bueno,
y
que no,
si la... Carrillo, y lo llevamos a Carrillo una, de paso también.
Sería una forma de que nos den posibilidad de participar en la vida política del país. Eso sería de la patria de todos también.
Pero por supuesto, después no podemos salir de Rancho Boyero y vamos para...
No, nosotros, bueno, por lo menos que, mira, como tú dijiste hace un rato, que bajen el precio de los pasaportes.
Así es.
Que faciliten las regulaciones aduaneras, si somos todos cubanos. Que hasta ahora están marginados y limitadísimos, y ahora más limitados todavía.
En el análisis que está haciendo Pantín, él recordó de veras, yo creo que este primer intento del gobierno cubano fue en el 78, con este bandido, como le llaman lo que Escalona Castro, este bandido, Esteban nombre y Dido el apellido, y entonces se pronuncia corrido, este bandido, por supuesto. No hay que decir que bandido Fidel Castro, felizmente muerto, por supuesto. Entonces, en el 78 se hizo el primer envite y fueron, como dice Pantín, una delegación muy amplia de aquí. Pero hay algo diferente y hay que ser honesto en el reconocimiento siguiente. Estaba mi amigo Eduardo Vélez, que ya falleció, y estaban otros, falleció este año, por cierto, y otros amigos, y lograron la liberación de 3,000 y tantos presos políticos. Eso es verdad, Chaviano.
Sí, sí,
¿verdad?
Sí, sí.
Así que por lo menos algo se le sacó a la tiranía. Yo recuerdo que había dos amigos en Venezuela que un día me citan a una reunión. No voy a decir los nombres, porque uno un cubano muy digno, los dos dignos ya fallecieron. Y un día me citan a una reunión y me dicen que si yo estaba dispuesto a ir a Cuba, eso era algo muy fuerte para mí. Le dije que yo tenía que consultarlo con el equipo con el que trabaja uno de compatriotas. Lo consulté. Nos quedamos en Vero la semana siguiente y me dijeron, bueno, Romaní, está bien, pero la condición para tú ir a Cuba es que de regreso tú a Venezuela, el gobierno cubano te dé 100 mujeres presas políticas y 100 presos políticos. Bueno, Romaní, pero imagínate tú, eso hay que consultarlo con La Habana. La reunión fue 10 días después. Y dieron, en la reunión esa, de esos dos caballeros conmigo, me dieron la respuesta de La Habana. La respuesta fue la siguiente. Pero Romaní se volvió loco. Ese es el cuento. ¿Qué tú crees, Carmelo?
Bueno, mira, yo creo que estas reuniones que se han hecho históricamente entre la tiranía que gobierna todavía el pueblo de Cuba y la diáspora, o sea, entre nosotros, el destierro, los opositores a ese régimen de oprobio, nunca ha dado ningún resultado desde el año 1978. Y si ha habido algún resultado, ha sido a favor de la dictadura. Porque nosotros históricamente, por parte de la dictadura, hemos sido llamados mercenarios, vendepatria, que no lo queremos ni no lo necesitamos. Y últimamente el último epíteto que nos ha puesto fue el mismo Díaz-Canel, que nos llamó a todos malnacidos. Nos dijo malnacidos a todos nosotros y que nacimos allá por equivocación, etc. Yo creo que esa reunión, si no es con la demanda y que se cumpla, de que todos los presos políticos antes de la reunión sean puestos en libertad, de que haya libertad económica, que haya libertad de expresión y que se respete el artículo número 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que todo cubano tiene derecho a salir de su patria y regresar siempre y cuando él así lo decida, que se respete ese artículo. Yo considero que esa reunión, con lo que se presten por falta de moral y por falta de ética a esa reunión, sin estas demandas no son cumplidas, va a ser una reunión entre camaradas. En ningún momento va a ser una reunión con el verdadero pueblo de Cuba en la diáspora y con el verdadero pueblo de Cuba que quiera la libertad de todos los cubanos, allá y aquí.
Perdón, tú hablas entre camaradas. Se supone entonces, a contrario censo, que dentro del destierro hay gente que profesa esa...
Desde luego que sí, y no son cuatro.
O sea, son muy filtrados.
Sí, o son sembrados, como le dicen aquí. Y los hay, y bastante.
Y todavía hay infiltrados, Carmelo.
Claro que sí lo hay, y todos los días se descubren uno o se descubren dos.
En Miami hay muchos infiltrados.
Sí, y muchos que están asolapados porque tienen buena escuela. Pasaron escuela de infiltración en los organismos de seguridad del Estado allá, etcétera. Y están aquí. Algunos han sido descubiertos y están en la cárcel. Otros no. Y se mantienen. Pero el gobierno cubano mantiene su inteligencia aquí en Miami y mantiene su inteligencia en los polos donde hay cubanos, como por ejemplo New Jersey, California, Nueva York. En esos polos de cubanos, el gobierno cubano mantiene su cuerpo de inteligencia.
Claro.
Y nosotros estamos conscientes por lo que hemos visto a través de nuestra experiencia.
Bueno, pero si hay una democracia participativa, como ellos dicen, entre otras cosas, estos señores que vayan, o los invitados que ellos tan siquiera pueden decirle que nos dejen participar en la vida política, que nos dejen votar, si es una democracia participativa, nosotros somos 3 millones fuera.
Nos dejaron votar para payasar el referéndum este
pero
año.
Pero que nos dé.
No dejaron votar a nosotros.
No, a nosotros desde el exterior.
Sí. Hay algo. Estos encuentros han sido siempre para interés de ellos, para hacerse propaganda en el mundo y para, porque estaba hablando ahorita Carmelo, para meter gente para acá, utilizar la gente que está allí, que les ha llegado y que esa gente comience a colaborar y a trabajar para ellos y hacer 20 cosas. Para eso, para manipular. Para lo que siempre ellos se han reunido, ellos no existe que ellos lleguen a arreglo de nada.
¿Tú no crees que esa retaguardia de infiltración ha sido un factor clave para dividir al exilio?
Por supuesto que sí, pero hay algo más que yo quiero resaltar, que es en cuanto a lo que decía Díaz-Canel, de que nosotros somos unos malnacidos, y habría que ver en la definición de patria de Martí, que dice que patria es comunidad de intereses, unidad de tradiciones, unidad de fines, fusión dulcísima y consoladora de amores y esperanzas. ¿Quiénes han traicionado eso? ¿La comunidad de intereses de todos los cubanos? No, es la de ellos nada más. El resto de los cubanos le expropiaron todo, le cogieron todo, le quitaron hasta la esperanza. Entonces, las tradiciones, acabaron con todas las tradiciones cubanas. Entonces, los amores y esperanza, la esperanza de los cubanos en la actualidad es como huyen, para dónde se van corriendo. ¿Quiénes son los malnacidos? Los malnacidos son los Castro, los Díaz-Canel y toda su pandilla.
Pero además, yo creo que hay malnacidos dentro de Cuba también, porque para ellos me imagino que él se está refiriendo también a los opositores, que deben haber sido malnacidos, pero también lo tienen dentro de Cuba, no solamente los que se han ido. Para eso, mira, vamos a oír un comentario de Marta Beatriz Roque de la situación actual de Cuba en este momento. ¿Qué nos puede decir?
Es importante porque ella está allá.
En este momento la situación que hay en el país es de verdad muy difícil. Y es difícil también para la sociedad, porque se han destapado una cantidad de robos, de personas que han asesinado en sus casas, etcétera. Por mi barrio, yo vivo en el municipio de 10 de Octubre, ya se habla de 3 personas asesinadas para robarlas, y la policía no hace nada. Sin embargo, si tú vas a la sede de las Damas de Blanco, allí hay 2 o 3 autos patrulla parados sin hacer nada, vigilando a las Damas de Blanco. Porque pueden haber asesinatos, pero lo que no puede haber en el país es un una idea política diferente a la de la dictadura.
Yo me imagino que de la mesa redonda que dirige todos los días va a decir que a los malnacidos lo estamos hasta cuidando, lo estamos protegiendo con la seguridad del Estado para que no les pase nada, ¿no? Para que no los asalten como está sucediendo en algunas partes de Cuba.
Pero observa.
Pero eso es la carestía, la miseria que se está pasando, y esa reunión, entre otras cosas, como todas las demás, ha sido coyunturalmente para buscar dinero. Cuando les hace falta desde la primera, porque la del 78... muy inteligentemente el señor Castro lo usó después del fracaso de la zafra de los 70, que ya no había por dónde agarrar.
De los 10 millones de toneladas.
Exacto. Y entonces, esa fue una vía que empezó a contar con el dinero. Él quería empezar a contar a partir de ese momento con el dinero de la inmigración. Porque él lo dijo una vez. Deja que se vayan, que esos son los que nos van a mantener.
Pero fíjate, interesante lo que nos está diciendo Marte Beatriz. Algo que sabíamos, los periodiquitos cubanos no tienen página roja, como llamamos en el oficio periodístico, o sea, página de policía, de suceso. No, como es una sociedad idílica, es una sociedad feliz, según ellos, pues entonces no hay página de policía. Pero si hay asesinato, si hay robo, si hay secuestro. Bueno, pero esa actividad delincuencial, en definitiva, fue heredada.
Bueno, hablando de...
heredaron de los jefes.
Hablando de la página de policía, cuando ellos tratan de policía, ellos tienen un personaje que es el Tavo.
El
Tavo, que representa a los chivatos, pero este tipo de individuos que ellos lo ponen como si fuera un agente, esto no... realmente todo eso es falso, todo eso es una mentira grandísima, porque el problema es que ellos no quieren reconocer públicamente que ellos utilizan a los delincuentes y los convierten en soplones, como le dicen en todas las películas, le dicen soplones, pero ellos no quieren reconocer como que ellos trabajan con los delincuentes y que utilizan al delincuente y que lo mandan y les permiten que hagan ciertos robos y ciertas cosas a cambio que le den información sobre los otros delincuentes.
Son colaboradores.
Sí, no lo quieren reconocer. Y entonces inventan un personaje que es el Tavo, que no existe, que es como si estuviera preparado por la policía para infiltrarse dentro de las filas de los delincuentes. Es toda una barrabasada que nada más que se la cree el que no ha estado nunca en una prisión, que ha visto todas las filas de colaboradores, de delincuentes colaboradores, que tienen ellos, que esto es lo más grande del mundo.
Entonces el mismo cuento, puro pillaje, pura sinvergüencería, y a Canel dándose la gran vida, comiendo langosta, tomando buena champaña francesa. Ah, no, porque yo no tomo champaña de California, sino de buena cosecha. Ese es el comunismo. Es el comunismo, por eso hay que luchar y no se puede bajar la bandera. Bueno, Carmelo, ya nos quedan pocos minutos. ¿Qué piensas tú de todo esto, chico?
Bueno, yo voy a dar testimonio de lo que ha dicho Chaviano, que lo ha dicho muy acertadamente. Ellos también usan a los delincuentes, lo usan contra los opositores.
Ah, sí.
Lo usan contra los opositores, esos delincuentes, lo intimidan a los opositores, le tratan de meter miedo, o sea, lo utilizan porque son delincuentes que tienen cuenta pendiente con la justicia y ellos, bueno, pues le rebajan pena, le dan dinero, etcétera. La cosa es que son individuos que están trabajando para la policía política. Nosotros podemos dar testimonio sobre eso porque sucede muy a menudo en Cuba que están utilizando a los delincuentes contra los opositores para intimidarlos en sus hogares, para intimidarlos en las calles. O sea, una cosa totalmente, pero totalmente fuera de ética por un gobierno que se dice él, ¿no?
Bueno, yo fui víctima de un acto de pillaje de eso. Utilizaron a cuatro delincuentes que sacaron del combinado del Este. Entonces, entre ellos los hijos de un general, de un coronel, un general, estaban presos por asunto de droga. Y entonces los utilizaron, fueron y me asaltaron en mi casa. Me asaltaron, entonces se robaron una moto. De la sala de la casa la sacaron ahí a la fuerza a punta de pistola. Y entonces, imagínense, este es el tipo de individuo que ellos utilizan, bueno, para reprimir precisamente a la oposición y todo este tipo de cosas.
Por cierto, yo creo que, no sé qué piensan ustedes, pero hace dos días ya entró en vigencia la prohibición del gobierno de los Estados Unidos para los vuelos de la línea aérea al interior del país, solamente a La Habana. Sería bueno, vamos a ver si podemos contactar en las próximas emisiones algunos colegas del periodismo independiente, porque eso, sin lugar a duda, va a reflejar y va a ser una consecuencia de la necesidad de movilización de muchos compatriotas para ir.
Pero hay una cosa, los vuelos regulares de las aerolíneas norteamericanas son las que nos van a volar, pero bueno, sí siguen.
Pueden volar a La Habana.
No, espérate.
A La Habana sí.
Los que no van a volar al resto del país. Pero los charters sí van a seguir viajando a todas partes. Lo que implica más caro.
Ahora que tú mencionas los charters, es interesante cómo ahora hay empresas que anunciaban vuelos a Cuba por una miseria, ciento y pico de pesos y por menos. Pero antes, con los charters, cuando nada más que volaban los charters, era más de $500.
Sí, señor.
O sea, es un robo al bolsillo y al sacrificio de los cubanos, que mucho trabajo les cuesta reunir dólares.
No, porque cuando aquello eso era un mercado cautivo, entonces cuando era un mercado cautivo, ellos ponían el precio que le diera la gana y el que tenía que viajar, por necesidad lo que sea, lo pagaba. Después empezó la competencia con las líneas aéreas regulares y se acabó ese...
Pero volverá ese negocio.
Pero bueno, volviendo a los conejos de España, como se dice antiguamente, a lo mejor podemos darle el beneficio de la duda al señor Díaz-Canel y que nos dé permiso de entrar y hacer un programa especial cuando se dé la reunión de la inmigración en Cuba.
Yo no sé
a
si
lo mejor no podemos.
Chaviano, yo no sé si esto hacer... que acaba de decir Martín es una mera idea o es una proposición. Yo lo asumiría y lo apoyaría como una proposición. Señor Díaz-Canel, periodista cubano del Colegio de Periodistas de Cuba en el Exilio, directores e integrantes del programa Prensa Libre, solicitaremos oficialmente ante el gobierno por usted presidido un viaje a La Habana para desde allí hacer varias transmisiones de este programa para el mundo entero. Por favor, esperamos respuesta.
Y otra notica antes que se termine el programa. Nos llegó la noticia, que a lo mejor en Cuba no la han pronunciado, a lo mejor sí, que el señor Evo Morales ha pedido asilo en la Argentina hace unas 24 horas y cambió su residencia de México. Parece que ya a México eso le costaba mucha plata y muchos inconvenientes, y entonces ahora fue a parar a la Argentina como asilado político, pero el canciller, a diferencia de México, que estaba haciendo diariamente conferencias de prensa y agitando el interior de Bolivia, ya le dijeron que eso, de eso nada, que no puede hacer absolutamente ningún comentario, ninguna publicación.
Muy importante eso que está diciendo Pantín, y más importante que sea el canciller del nuevo gobierno el que le haya planteado esto al señor Morales. Al agradecerle a nuestro amado pueblo la audiencia, vamos a despedirlo con lo que dijo el señor Castro sobre lo que era el socialismo del fracaso. Oigan con atención, ese es el veneno que le han vendido a ustedes.
Desde su reaparición pública hace un par de meses, Fidel Castro sigue dando que hablar. Esta vez por unas palabras suyas aparecidas en la revista estadounidense The Atlantic. En su primera entrevista a un medio extranjero desde que abandonase el poder, Castro afirma que el actual modelo económico del país ya no le sirve ni a los propios cubanos. Las referencias a las carencias de la economía cubana no son nuevas, aunque algunos analistas señalan que sorprende que sea el propio arquitecto de la revolución quien haya resumido con tanta nitidez la situación de la isla.
Acaban de escuchar Prensa Libre, el espacio oficial del histórico Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre, una voz para los que no tienen voz en la Cuba comunista. Prensa Libre, dirigido por Salvador Romaní Orue. Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Oliver Cromwell, señor protector del protectorado.
La Primera República Inglesa se disolvió cuando Oliver Cromwell, militar y jefe político inglés, dirigió sus ejércitos sobre Inglaterra, Escocia e Irlanda. Declaró a los tres países como el protectorado. Gobernó con poderes absolutos desde 1653 hasta 1659 y se proclamó señor protector de la Mancomunidad.
Cromwell tuvo dos objetivos. Primero, sanear y apaciguar al país después del caos y derrame de sangre de las guerras civiles británicas. Y segundo, imponer reformas morales y espirituales cuando esas virtudes brillaban por su ausencia.
Después que Cromwell estableciera el primer parlamento del protectorado, muchos parlamentarios trataron de promover reformas republicanas radicales para preservar los logros políticos posteriores a las guerras civiles británicas.
Durante su gobierno, Cromwell alcanzó grandes logros. Entre ellos, en 1654, triunfó en una guerra con España en las Indias Occidentales y capturó Jamaica. Cromwell también promovió el reasentamiento de los judíos en Inglaterra, lo que muchos consideran como un histórico hito en la tolerancia religiosa.
El rey Edward I había exiliado a los judíos en 1290, pero Cromwell, como parte de un concepto conocido como el israelismo británico, reconocía a los británicos como una de las 10 tribus perdidas de Israel.
Dicho concepto o doctrina reconocía al pueblo británico como los nuevos israelitas. La amplitud de criterio religioso de Cromwell marcó una era de tolerancia religiosa y libertad de conciencia, frase usada para describir al libre ejercicio de religión.
En 1657, Cromwell depositó sus poderes en un nuevo tratado constitucional conocido como la Humilde Petición y Consejo. Poco después de su muerte natural por enfermedad en 1659, Inglaterra fue objeto de una época conocida como la Gran Reforma, cuando el protectorado fue disuelto para regresar a la monarquía.
Las contribuciones de Cromwell a la tolerancia religiosa y la libertad de conciencia le ganaron un heroico legado entre muchos, mientras otros lo catalogaron como un dictador que abusó de poderes autocráticos.
El legado de tolerancia religiosa y libertad de conciencia se encuentra en la cláusula de libre ejercicio y la cláusula de establecimiento de la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos.
Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tócaros. Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7355 y los 7435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.